Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa tuvimos la suerte de contar con un invitado de lujo, Eduardo San José, padre. Y bueno, en este vamos a hablar sobre el cine indie, que es un tema un poquito amplio, pero vamos a intentar centrarnos un poco y ser más concretos, ¿vale? Bueno, a mi izquierda tengo, aquí empezando por orden, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro?
Buenos días, bien.
Javier Talavante, ¿qué tal, Javi?
¿Qué tal, Edu? Un placer volver a estar aquí. Tengo la sensación de que hace un montón desde el último programa, no sé.
Sí, a mí me ha hecho largo también, sí, es verdad. Sí, creo que compartimos la sensación. Y bueno, a Roberto Manchado.
¿Qué tal, cómo estáis?
El mago.
Aquí estoy.
Super mago. Que además, bueno, me ha traído un presente relacionado con el cine hace un rato, un pedazo de libro, así que algo voy a aprender seguramente.
Sí, gracias. Bueno, no te lo tomes como que necesitas aprender mucho. No es por eso, es como sé que te gusta.
Bueno, yo creo que el aprendizaje nunca acaba y creo que me va a venir bastante bien para fijarme en esos directores de fotografía polacos o lo que sea que no conozco. Sabéis que me faltan 3 o 4 por conocer,
sí,
pero...
Sí, poder hacer ahí los 6 grados de... ¿Cómo es? Los 6 grados de separación de forma más elegante.
Sí, a ver si los podemos volver a hacer. Luego os cuento una anécdota de eso. Así que sí, vamos a empezar. Bueno, la anécdota la voy a contar ya, si no me la quito de encima, porque yo sabéis que a veces se me olvidan las cosas y prefiero empezar por lo que me acuerdo. Ayer tuvimos la suerte de participar, bueno, de asistir a una conferencia que se dio en el teatro de aquí del cole, de Senador Pallero, que es un pedagogo, un educador, uh-huh, y de una charla sobre, bueno, sobre la educación y las nuevas tecnologías. Pero bueno, este hombre sobre todo se dedica a hablar de educación, ¿no? Y en un momento determinado, hablando de la, ¿cómo decirlo?, de la exponencialidad de la gente a la que podemos conocer, ponía el ejemplo de, imaginaos que cada uno conoce a 100 personas, a su vez esas 100 personas conocen a 100 personas, tal, dice, podríamos conocer prácticamente a todo el mundo. Y claro, dice, esto no sé si lo conocéis, se llama los 6 grados de separación. Y además lo puso en un PowerPoint y tal, y me vino a la memoria pues, lo que hacíamos nosotros con el cine, pero que eso realmente es una teoría real,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En el cine se usa lo de los 6 grados de separación con Kevin Bacon. No sé por qué se coge a Kevin Bacon, porque quizás ha trabajado en diversos tipos de películas. Y en la vida real, pues bueno, pues es una teoría, ¿no? Y simplemente como anécdota para recordar esto que hemos comentado antes, que comentabas tú antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que yo lo hice una vez en plan de coña con un amigo, y entre mi amigo y Michael Jordan había 4 grados de separación. 4 grados, a través de Jota, ¿no? Jota Cuspiñera, el entrenador de baloncesto que vino aquí, pues es que él me conocía a mí, yo a Jota, Jota conocía a Ricky Rubio a Michael Jordan. Entonces, que,
claro, pidiendo, o sea, pidiendo, y yo conozco a Jota también, entonces claro, de esa claro, manera claro, también, claro.
Sí, pidiendo el teléfono a 3 personas intermedias, consigues el teléfono de Michael Jordan. O sea, que parece una cosa como muy remota, ¿no?
No. Pues, yo alguna vez también lo he pensado así y no es tan remoto, no es tan descabellado, ¿no?
Sí, sí, parece de primeras es que choca, pero bueno, al final no... Algo tiene esta investigación.
Bueno, vamos a entrar ahora sí que sí, si os parece, en materia. Cine indie. Esto de cine indie, vamos a ver un poco, a buscar la de dónde viene, ¿no? La etimología. ¿De dónde puede venir cine indie? Amigo Talavante, que es aquí como el más filósofo de todos.
Hombre, cine indie... Hoy en día esto del indie se lleva mucho, pero... Hablando de cine indie, yo creo que directamente es cine independiente, uh-huh, que se lleva llamando así desde...
De los orígenes del cine,
sí,
podríamos decir.
De que
decir,
alguien, ¿no?, quería hacer una peli y le dijo, pues la vas a hacer sin dinero.
Claro.
Y la hizo. Y ya, pues, cine independiente.
Claro, yo creo que cine indie podría ser que luego a veces son éxito de taquilla, muchas veces lo comprobamos, una película que en un principio puede ser una idea fenomenal, fantástica, pero que no va a atraer a todo el público, no va a atraer al gran público y que no va a ser rentable quizás. Entonces por eso se decide hacer de otra manera. Tiene más que ver quizás con el tema de los festivales y tal que con el tema económico, ¿no? Muchas veces se hace una película de este tipo porque crees en ella y porque no quieres ganar dinero con ella, sino que lo que quieres hacer es pues mostrar tu obra y contar una gran historia.
Sí,
¿no?
Contar una historia, en definitiva.
Y va por ahí, que luego hay falso indie, películas que venden una cosa que en realidad son otra. Bueno, pero ahí no vamos a meternos todavía. En un momento podemos yo, meternos.
Había una frase que no sé de quién, no sé ahora mismo de quién era, no sé si era de Jim Jarmusch o algún así, algún director del estilo, que era un director de cine independiente, uh-huh. Es alguien que tiene un control total sobre su trabajo. Y yo creo que, bueno, no lo había pensado así, la verdad, pero yo creo que en el fondo, si te pones a analizar un poco, puede ser cierto, porque a la que te desvías un poco de la historia que tú quieras contar o algo por el estilo, yo creo que se pierde un poco la esencia de eso, del cine independiente.
Sí, bueno, además no tienes unos productores, un director, pues eso, alguien que te lleve un poco a la dirección marcada, ¿no? Tú tienes total control sobre tu obra y no te debes a ningún tipo de interés. Yo creo que eso también se nota.
Sí, hombre, yo justamente lo que estaba comentando Javi, de tener todo el control sobre tu obra, hay casos en el cine comercial, ¿no? Me viene a la cabeza Kubrick, que tenía un control absoluto sobre su cine, y eso era una de sus exigencias, ¿no? Poder tener control en el tiempo de rodaje, en prácticamente en todo, en la elección de los actores. No sé hasta qué punto esto es cierto, pero tenía mucho más control que a lo mejor otros, ¿no? Entonces, ¿eso es cine indie? Pues, hombre, en tu definición sí cabe, quizás, ¿no? Podríamos decir que sí. No lo sé. Vamos a empezar a hablar de películas para analizarlas y a ver si realmente entran dentro de esta definición de la que estamos hablando, ¿no? Una, sí, a vos de pronto, que cada uno se haya preparado alguna que le venga a la cabeza, como película pequeñita, película que luego ha podido tener un gran éxito. Javi, empieza tú, por ejemplo.
Yo, bueno, voy a empezar por una peli que yo creo que en esta materia de mis favoritas, es Clerks, de Kevin Smith, que, bueno, cuento un poco. Clerks es en realidad un día en la vida de un tendero, que curiosamente no le toca trabajar ese día, se pone enfermo al que le toca y va él. Y bueno, allí pues se encuentra con una serie de personajes, su novia, el amigo del videoclub que está al lado, dos personajes que son Jay y Bob, el silencioso, que se dedican a echar el día delante de la tienda. Y en esencia, no sé, pasan cosas tan... Es eso, es un poco lo que le pasa al tío, un poco estando en la tienda. Y no sé, la verdad yo creo que si paso de ahí ya es contar la película punto por punto casi.
Sí, bueno, además el director Kevin Smith también tiene otras como Mallrats, por ejemplo, Clerks 2 y tal. Y Mallrats también salen los personajes, que sale el mismo haciendo de, no me acuerdo el nombre,
de
Bob el Silencio. Silencioso, efectivamente. Y también es una película independiente. ¿En qué sentido? Pues que... no tienen tanto que ver con los actores que contrates, porque muchas veces los actores más famosos, sale Brenda, que no recuerdo el nombre, la de Sensación de Vivir, ¿te acordarás tú de la serie Sensación de Vivir?
Salen Doherty, creo.
Pues sale ella, que en ese momento era famosa porque todos lo recordaban de esta serie, pero no hace un papel protagonista. Sale el de Me Llamo Earl, que ahora mismo tampoco me acuerdo el nombre, el actor de Earl, que hace de Earl, es uno de los protagonistas de la peli de Mallrats. Entonces, películas más, de las que ya hemos hablado además, por ejemplo, Memento, es una película de Christopher Nolan.
Sí, es una súper prima, de hecho.
Con Guy Pearce y tiene actores también famosos. Reservoir Dogs también se considera cine independiente, en tanto en cuanto no es una película de gran presupuesto, que hay una productora detrás, sino que yo creo que cuando también la propia película en sí es un poco caótica, ¿no? O sea, en el sentido de intentar hacerla. Que cuesta hacerla.
Bueno, es que hay grandes directores que han hecho cine indio, que se puede considerar indie. Estamos hablando ahora, hablas tú mismo de Christopher Nolan, pero es que el propio Clint Eastwood, Quentin Tarantino...
Tarantino empezó así, o sea, el Reservoir Dogs eso es. En los años 90, en el año 92, es cuando haces eso, ¿qué vendes? O sea, peliculón, obra maestra, pero claro, el primero que hace eso, Y de hecho, si la ves, todavía conserva un poco. No te voy a decir que sea cutre, porque para mi gusto está fenomenal, pero es una peli que.
Si no está tan cuidada como lo que hace ahora Tarantino, hay mucho menos.
Pero porque, no sé, el hombre elefante. No, de David Lynch, la de Iris Head, que estabas hablando tú antes de la camiseta, es una película que tardó de hacerla 2 o 3 años. Y la hizo, me parece, con cámaras de la Universidad de UCLA o de no sé dónde, que las pidió. O sea, era todo, ya te digo, una complejidad hacer una película. Porque ahora, no sé, ahora mismo te compras una cámara de fotos maja, una buena cámara de fotos, una Canon, una de estas, y con ganas, con tiempo, con gente que te ayude, puedes hacer algo muy decente. Y no es especialmente caro, pero claro, antiguamente, ¿cómo hacías una película? Una videocámara casera que tiene una calidad ínfima, ¿cómo la montabas? Y ahora mismo tenemos al alcance ordenadores, medios técnicos, cámaras, micrófonos. Es verdad que una película cuesta mucho dinero hacerla. Pero digo que se puede hacer cosas muy decentes con muy poco. Y antes era muchísimo más complicado. Entonces, es verdad que los orígenes de estos directores, como dice Robert, de Tarantino, de estos grandes, son humildes. Y son esas películas. ¿Cómo se hacen? Normalmente, pues haces un corto, haces una peli independiente, en la que no. Claro, porque llegar y de repente que te digan, vas a hacer 300, Zack Snyder. Pues hombre, no va a ser tu primera película. Es raro que te pongan a. Porque es una película de. Es como que no se fían de ti, ¿no? Tienes que hacer varias películas, tantear, hacer cortos hasta que te dan esa oportunidad.
Claro, hay mucho dinero por ahí de fondo, como para arriesgarlo, ¿no? De alguna manera.
Entonces, todo el director que se precie, pues empieza con una película pequeñita, que no necesariamente tiene que ser la mejor. Muchas veces coincide con que es de las mejores. A mí, Memento no es la primera, creo que hizo Following, que era una especie de mediometraje,
sí, bueno,
y tal.
Hizo un corto así, pero bueno, es verdad.
Su peli era.
Su primer largometraje es Memento, sí.
Y para mí es la mejor. Pero vamos, de lejos. Para mí nunca ha hecho. Es verdad que dentro de ser un director comercial mantiene un poco la esencia esa de no irse a las superproducciones, pero oiga, Batman es una superproducción. Sí. Por muy mimada que la tengas y por muy trabajado que tengas el guión, al final es una superproducción, con sus 200 millones de dólares que cuesta hacerla.
Sí, bueno, que no es necesariamente malo, ¿no? Pero sí, bueno,
no.
Que yo estoy seguro que él pues también tendría capacidad de decisión muy importante en Batman, pero yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo tampoco sé hasta qué punto también
claro.
No pudo ser todo lo independiente además que...
No lo sé, no lo sé.
Que quiso.
Tampoco nos ocupa quizás analizar
sí.
Ya ese tipo de detalles, ¿no? Más películas, vamos a ir soltando películas y ya cada uno que comente recomendaciones. ¿Qué películas recomendáis? Yo voy a decir una, que a Roberto además a lo mejor no le gusta mucho.
Ah, sí,
comentaste.
Igual, ¿eh?
Sí, pero sí. Me pareció fantástica. Además fue no la primera película independiente que he visto, porque lo que yo no conocía quizás la diferencia entre un tipo de cine y otro. Yo pues no lo pensaba, ¿no? La ves y ya está. Me la regalaron entre copas hace 5 años o 6, no recuerdo la fecha. Y coincidió además que fue una época en la que me di así un poco por el tema de la enología, de probar el vino y no sé, no me gustaba nada y de repente lo probé y me gustó. Dije, y vi la película y como que me vino muy bien, ¿no? Verla porque ese respeto, ese cuidado, ¿no? Del, no sé, el tema de la del tema del vino. La peli está interpretada por Paul Giamatti, que es el protagonista. Y un compañero de andanzas, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre. Y la peli es fantástica. Es una fotografía, se ve California como si pudiésemos estar aquí pues en La Rioja o en una zona que tenga que ver con el tema de las viñas. Y además tiene humor, tiene un poco de tono dramático. Y lo que hablamos también el otro día, Roberto y yo, que también vino un poco a colación esto, que no son historias... Bueno, hay de todo, ¿no? Pero normalmente no son grandes historias. Muy compleja, como puede ser un Conan o un Batman, que hay un dramón épico, o 300, ¿no? Que son, o Troya, yo que sé, son pequeñas cosas, pues una chica que se queda embarazada, ¿qué tal? Le pasa Juno, por ejemplo, ¿no? O pequeña Miss Sunshine, que van a hacer una niña que la llevan a un concurso de belleza, pues un amigo que se va a casar y el amiguete, en vez de llevarle de despedida soltero, pues se lo lleva de vinos, como entre copas. Pequeñas historias comunes, mundanas, cotidianas. Y por eso me gusta, porque te puedes sentir muy identificado. Son historias aparentemente reales. O sea, Batman, pues oye, Batman no es real. Y nadie quiere... Que... Bueno, o sí. No lo sé, ¿creéis en la magia, chicos?
Sí, bueno, yo sí creía un poquito. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo en todo lo que dices. He de decir, lo siento, y sé que a lo mejor no está muy bien visto lo que voy a decir, pero a mí, entre copas, no me gustó.
No, pero es fenomenal. Es que a mí me han dicho, es aburrida.
Sí, a mí me pareció muy aburrida. Y es cierto que, bueno, que sí, que tiene muy buena fotografía y que tiene, pues, pues a lo mejor es una película con cierto encanto. No sé, no sé si es que fue el día que la vi, que no, no estaba por la labor. No sé, no sé qué decirte, pero a mí, entre copas, me pareció un poco aburrida. No, no sé, no, no conecté con la película y no, no me gustó. No me gustó. Justo, justo Javi me decía, además, me hablaba también antes de que le gustó mucho Entre Copas.
Sí, a mí Entre Copas... No sé, yo otra cosa que diría común a muchas películas independientes es que como que en apariencia te muestran algo así un poco lineal, algo bueno, casi cotidiano, y yo creo que dentro de eso no hace falta mucho minuto de metraje para dar esa atmósfera ni nada, pero a la que se sale un poco de esa tonalidad así tan neutra, ya si es un... Si es una gracieta, pues ya te hace más gracia que si... Porque no, por ejemplo, no, el humor de Entre Copas no es el humor este americano súper... Venga, y gag, y otro más, y otro de propina. No, Entre Copas se tiene comentarios así muy... muy
sutiles.
Sí, muy selectos, además. Y luego también, por ejemplo, a la que algún personaje levanta un poco la voz, pues cuando se queja del vino Merlot o algo
sí,
así.
Sí, 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 Merlot.
De Merlot. Pues también, por ejemplo, eso dentro del personaje, que es así muy apacible, eso, por ejemplo, a mí, por ejemplo,
es muy gracioso.
Muchas gracias, sí.
Bueno, y luego ya va en cuestión de gustos. También hablamos muchas veces de sentirte identificado. Me parece muy, muy buen apunte, Roberto. El de, es que a lo mejor no me encontraba. Tampoco hay que buscar una... No te gusta, no te entra y ya está. No todos tenemos los mismos gustos, ni es malo, ni es bueno. No te ha gustado, no sabes de cine. No, perdona. Es que eso es una cosa muy... muy subjetiva, yo creo, ¿no? O sea, es verdad que hay películas en las que todos estamos de acuerdo que son grandes clásicos. Me han dicho, El Padrino es una mierda, me han llegado a decir. Entonces, yo digo, hombre, pues... ¿Argumentando qué? O sea, argumentando que yo creo que es una película fantástica. A lo mejor no es tu favorita, y no, a lo mejor no te ha llenado, pero no puedes decir eso del Padrino. Pues Entre Copas creo que es una película que te puede gustar o no te puede gustar. Porque sí, a lo mejor no te dice nada, no te hace gracia, no
claro,
te
eso,
ha pillado...
Yo no conecté con la película y reconozco que seguramente es una película de calidad. Si luego la analizas, pues me parece que es una película de calidad. Pero,
sí, pero por lo que sea la historia no te...
Eso es, no me llegó. No sé si es porque yo no bebo alcohol. No sé si
pero que me ha pasado a mí con muchísimas pelis, Robert, que
no... O fue el momento. A lo mejor en otro momento la dio otra oportunidad.
Claro.
Pero tampoco me lo pide el cuerpo ahora, la verdad.
Pero es que hay miles de películas. Y si no te gusta, pues a otra. O sea, a mí Juno me parece fantástica también, pero a lo mejor yo no la considero tan buena como la consideran Juno. Creo que es una película discreta, correcta. Creo que es graciosa, que está bien hecha, que está bien planteada, pero tampoco me parece una obra maestra. Creo que es una gran película, pero se queda ahí. No me llega, pero es a mí. O sea, a lo mejor otra persona que tú, a lo mejor, con tu edad la ves y dices... Yo sí me siento identificado, o yo sí que veo, o me podría sentir... Bueno, claro, eso es subjetivo, ¿no? Ahí no vamos a entrar, porque a mí lo que ha dicho Roberto, pues me parece fenomenal. Y de hecho es bueno que cada uno piense una cosa, porque así vemos películas distintas y cada uno tenemos gustos distintos, es enriquecedor.
Sí, pero es verdad que tenemos muchas veces coincidimos, ¿verdad? Con un criterio muy parecido. Pero yo en esta sí que me voy a salir un poco.
Más, hablando de directores que hayan hecho... Ahora comentas tú alguna... Hablando de directores que han hecho pelis... Es que tenemos infinidad de películas. Por ejemplo, David Lynch, aparte de, por ejemplo, Terciopelo Azul, que realmente es una película que le costó hacer también. Tampoco le... Él ya había hecho El Hombre Elefante, había hecho otras. Ya hicimos un programa de David Lynch, o sea que tampoco vamos a entrar a contarla porque ya lo hemos contado. Se considera como una película de cine independiente. Una historia verdadera de David Lynch es una peli que entra en la definición, aunque es de Disney, para una productora detrás, pero oiga, no es lo mismo que te den un millón o dos o tres o cuatro que te den 50 o 100. También las grandes productoras es como las discográficas, cuando hablamos el otro día con el invitado, ¿no? No es lo mismo sacar un disco de AC/DC que sacar un disco de un cantautor y te gastas 5.000 euros en grabarlo y no le das distribución, claro. No, eso también es música indie en el sentido que es independiente, ¿no? O sea, todo eso es un tema sensible. Memento, que hemos comentado, Hacia Rutas Salvajes, de Sean Penn, que también tenemos un podcast sobre él. Luego voy a ir diciendo algunas y luego, si queréis, nos detenemos.
La propia Gran Torino que comentamos.
Gran Torino, fenomenal. Clint Eastwood, ya cuando está súper mayor, en 2008, decide hacer una película que es una historia de cine independiente. Porque no es una... Que a todo el mundo que la he visto, de sus películas favoritas. A todo el mundo le encanta. Creo que es unánime. Yo no he oído a nadie que diga Gran Torino no me gusta. no la he encontrado, creo que es fantástica. De repente dice, voy a contar una historia, una pequeña historia sobre un hombre que ya lo hemos comentado, porque además también hicimos el programa de Clint Eastwood, ¿no? Pero hace una película eso con muy poco presupuesto y una historia muy humana que contar. Y que quizás... No, es que tampoco le hace falta más dinero. ¿Por qué vas a...?
Bueno, es que en realidad es contar la historia, pues eso. Tiene cuatro exteriores, un coche precioso, que quizás es lo que más le costó. Claro, él no se paga a sí mismo, que pues su sería desde luego lo más caro. Y bueno, pues una, ¿cuánto
$5 millones de dólares creo que costó. Es que claro, cuando dices eso, dices, hombre, es mucho dinero. Pero yo no entiendo...
Claro, bueno.
Yo creo que, y lo he comentado alguna vez, que una película, el presupuesto que tiene es... como cuando tú haces una comida en tu casa, ¿sabes? ¿Qué cuentas? Pues lo que te cuesta comprarla, lo que te cuesta calentarla, la luz, no sé qué. Pues esto es igual. Desde que tú empiezas a hacer un guión, tienes que pagar a un guionista o a ti mismo, hasta que al final la distribuyes, todo el dinero que te has gastado en la película, distribución, publicidad, la producción en sí, ¿no? Alquilar las cámaras, actores, todo eso. Hay películas que se gastan, yo qué sé, un 30% en la producción y se gastan un 70% en la publicidad, porque a lo mejor lo hacen así, no lo sé.
Eso llegó a pasar con Tron 2, Tron, la segunda parte de Tron.
Se gastaron más en
la primera película que se gastó más en todo lo externo a la película que en la propia película, que ya costó una barbaridad de dinero.
Claro. Bueno, pues eso, son opciones. Pues mira.
Y bueno, Gran Torino decías, 5 millones.
5 millones.
5 millones, que es que Tom Cruise estamos hablando que se lleva 20 por película. Solo él.
Sí,
solo
sí,
para
no,
contratarle
no.
a él, claro.
Eso. Entonces, claro. 5 millones puede parecer mucho, pero hay que ver el trabajo que hay detrás de una película. O sea, cientos, no te voy a decir miles, pero en caso, algunos casos sí, cientos de personas, maquillaje, localizaciones, pertiguistas, técnico de sonido, cámara, fotografía, extras, tal, catering, casting, cientos de personas. Entonces, cobrando muy poco, pero sabiendo que van a hacer un gran proyecto. Una película muy buena, muy con una historia... No sé, yo si me dijese mañana, vas a trabajar en Gran Torino, sin saber cuál es Gran Torino, Clint Eastwood, cobrando muy poco, o incluso te diría que la haría hasta gratis. Pero no porque mi trabajo no valga, es porque yo quiero participar en una cosa así de buena.
Sí, bueno, lo que ha pasado un poquito ahora con Scorsese, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre del personaje, este actor gordito que ha participado, que de hecho ha estado nominado al Oscar como mejor actor de reparto, cobró 100.000 euros, 100.000 dólares.
Bueno, que tampoco es poco.
Claro, pero es que tú imagínate, es que de ahí luego se llevaba no sé qué porcentaje su representante, Hacienda, bla, bla, bla. Si es que le quedaba a Edu, no sé si recuerdas, $55.000, $55.000 en un trabajo de 10 meses. O sea, un trabajo de 10 meses. Vamos a ver, que o sea, para mí es mucho dinero, pero $55.000 en 10 meses son $5.500 al mes.
No, que ya no es tanto. Dólares allí vivir es muy caro, ¿verdad? Claro, que es.
Y además que es un actor, o sea, joder, que a día de hoy es Jonah Hill o...
Es que ahora no recuerdo su nombre, pero claro, le llamó Scorsese. Oye, ¿te vienes a hacer una película conmigo? Vas a tener un papel, no es el principal, pero un papel importantísimo. Pues venga, vamos.
Claro, no, es que además, pues pero es eso, es un actor que puede cobrar mucho, claro.
Sí, claro, ahora 10 veces más, de hecho, decía.
Sí, sí, 10 veces más. Completamente. Pero cuando te llamas Scorsese, pues...
Pues no le puedes decir
pues tienes
no.
que ir.
Claro, eso es un poco lo que comentábamos.
Sí, pero a lo mejor también, a nivel económico, ¿no? Pero que te den la oportunidad de participar en una película
claro,
de esas características y, no sé, me viene a la cabeza Pulp Fiction, por ejemplo. John Travolta. Decían que estaba un poco
acabado
no sé, de capa sí. caída, hacía películas pues muy de bajo presupuesto, películas muy no sé. Entonces, de repente, Tarantino le da esta oportunidad de hacer un buen papel tal y pega un empujón. Mazo McConaughey, que gana el Oscar hace poco, ha hecho películas superproducciones, tal. A mí nunca me pareció un actor especialmente bueno. Y de repente, yo la película del Oscar no la he visto, y me quedo con las ganas de verla. Pero he visto True Detective, que la terminó la semana pasada, vi los 8 capítulos, y es que está, pero de verdad, sensacional. Y me arrepiento, quizás, de haber dicho alguna vez que me hace... Bueno, no me arrepiento porque creo que no había hecho, o no le había llegado su momento increíble.
Sí, no.
Y es una serie de HBO que hay pasta detrás, ¿eh? No nos engañemos, o sea, que hay dinero y tal, pero lo hace fenomenal, lo hace fantástico. Y te tienen que dar esa oportunidad o buscártela tú. Y no es todo económico. Hay gente que, tú sabes, cuando haces un papel... O sea, ¿qué pinta Anthony Hopkins en Thor? pues está claro. O sea, no, es que estoy haciendo una obra maestra. No, estás cobrando dinero, que está bien, es un trabajo.
Como, sí, porque es un papel que, bueno, que realmente, claro, como el talento de Hopkins, no, ese papel lo podría hacer cualquiera.
Cualquiera.
Sí, como o lo de la voz de Marlon Brando en Superman.
No, la voz y la cara que la puso.
Claro, bueno, la cara,
sí,
pero...
el señor, pues qué pinta ahí Marlon Brando. Hmm. Hombre, y ahí quizás fue una de las primeras películas de superhéroes. Puedes buscar, pero está claro que Marlon Brando tiene... Y Al Pacino, y Robert De Niro, y todos. Pero bueno, vamos a seguir en el tema del cine indie, que al final es que somos un poco... Nos vamos.
Tenemos mucho palique.
Vamos a escuchar un poquito de música, si queréis. Pues aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte con el tema de cine indie. Y bueno, Roberto nos va a hablar ahora un poquito de Pequeña Miss Sunshine, que es pues una de sus recomendaciones, ¿no, Robert?
Sí, yo creo que, vamos, Pequeña Miss Sunshine, que, bueno, junto con Juno, ¿no? Son un poco las dos películas quizá que a mí me hicieron entrar un poco en este tipo de cine, por allá 2005-2006.
Fantásticas.
Sí, a mí me encantan. Sobre todo Pequeña Miss Sunshine, dirigida por Jonathan Dayton. Y bueno, pues habla un poquito de un... También una historia muy cotidiana y un poco surreal incluso. Yo hablaba antes con Javi que creo que además estas películas, Juno y Pequeña Miss Sunshine, hablan un poco también, intentan desmitificar el gran sueño americano. Traen un poco a la realidad esas familias tan estupendas que nos presentan siempre, tan felices con sus rancheras, con esos chalets de 300 metros, con las niñas rubias, con ojos azules. Bueno, esto lo has comentado tú un poquito, está protagonizado por una niña gordita y de dudosa belleza. Y bueno, pues su abuelo pues es cocainómano, su padre ha fracasado intentando vender libros de autoayuda, su tío...
Que es Greg Kinnear, el padre, sí, enorme.
Su tío pues intentó suicidarse y ni siquiera eso le salía bien, decía en algún momento, ¿no? Es que ni esto puedo hacer bien, no puedo ni suicidarme. Bueno, pues esta chica pues por avatares del destino pues consigue un participar en un concurso de belleza. Y pues toda la familia así tan peculiar se inicia en un viaje donde suceden todo tipo de propósitos, ¿no? Y bueno, o sea, a mí es una película que me gusta mucho, me hace muchísima gracia, me reí muchísimo. Y es un cine americano, pero que intenta un poco desmitificar, ¿no?, el gran sudamericano y esos conceptos de felicidad que muchas veces nos transmiten las películas americanas. Sí. Pequeña Miss Sunshine a mí me pareció maravillosa.
Yo creo que... No recuerdo a quién lo dijo, pero me está viendo un poco la cabeza, ¿no? Quizás fue cuando hablamos con Héctor Alonso de tal, de lo del... Bueno, de las series. Es que no recuerdo ahora en qué momento hablamos esto, ¿no? Que se decía que las series están hechas para toda la familia, ¿no? Ah, no, bueno, lo escuché en un podcast. Es que no me acuerdo, tengo un caca ahora. Las series estas hechas para toda la familia, tipo Médico de Familia.
Sí, o sea, a lo mejor fue con Mon incluso, que tienes el abuelo, pues, los niños.
Eso es. Que es un cine para verlo toda la familia juntos. Entonces, claro, las series americanas, rollo HBO, AMC o alguna de estas, pues dicen, no, vamos a hacer cine, o sea, una serie para este tipo de público. Vamos a hacer cine para este tipo de público. Que Pequeña Miss Sunshine la ve un chavalito y la ve una persona adulta y la puede entender y le puede gustar. Pero... O sea, el cine indie no está orientado para el gran público. Sin embargo, tú vas a ver películas tipo Thor y a lo mejor un niño con 10 o 12 años ya puede verla y se puede ir toda la familia a ver la película perfectamente, ¿no? Películas tipo Piratas del Caribe, con sus matices, ¿no? Pero, y esto no, esto es una película, incluso son críticas. Pues la gente ve, ¡ay, qué buen rollo, Pequeña Miss Sunshine! Y digo, hombre, Sí, no, depende de la lectura que le quieras dar.
Bueno, de hecho, Pyramid Design tiene una crítica muy fuerte, de hecho.
Claro, es que lo que pasa es que muchas veces no se entiende. Pues no es una película especialmente dura en el sentido de que sea violenta ni nada, ¿no? Pero de manera velada, lo que está haciendo tú es que se está cargando un montón de cosas, de cánones de belleza, de todos los concursos estos infantiles, de tal, o sea, un montón de temas que en principio, pues moralmente no se critican. Y esta película se está dando por todos lados.
Todos los estereotipos americanos, o sea, son los anti-estereotipos, todos.
Y de hecho, las pelis indies suelen ser muy críticas. De hecho, me viene a la cabeza The Beginners, no sé si la has visto, Los Principiantes, que es una peli que está interpretada por Ewan McGregor. La chica de Maldito Bastardo, que no me acuerdo cómo se llama, la rubia esta.
Sí, la francesa.
Sí,
la francesa,
no me, muy guapa, no recordaré el nombre. Y Christopher Plummer. Y Christopher Plummer me parece que se llevó el Oscar por esa peli, además. Y es una película que de repente el padre se le muere la mujer, padre de Ewan McGregor, que es Christopher Plummer, tendrá 80 años, se le muere la mujer y le confiesa que es gay, que es homosexual. Y dice, soy gay. Toda la vida, sí, pero es que no, claro, está tu madre. Y de repente se hace gay con 75 años. Y claro, el hijo pues alucina un poco, ¿no? Y de repente empieza pues el hombre a salir a discotecas, echa un novio joven, no sé qué, o sea, cosas como muy surrealistas, ¿no? Y pero la peli lo cuenta, o sea, primero como que es aperturista en el sentido de aceptación de ese tipo de conductas, tal. Y luego cómo lo vive el hijo, cómo lo vive el padre, cómo, y al final no voy a contar la película, ¿no? Pero el pozo, bueno, si el hombre es feliz y los años de vida que le quedan quiere vivirla de esa manera, ¿por qué no? Entonces se ve la negación, bueno, un montón de, aparte, la fotografía, el ritmo de la película es fantástico, la recomiendo a todos, The Beginners, película que la vi sin ningún tipo de pretensión, porque de esto que me atrae, no sé, vi la carátula y dije, ah, qué buena pinta, y me encantó, de estas pelis que te marcan, The Beginners. Más, me estabas comentando antes Donnie Darko, por ejemplo.
Sí, Donnie Darko, yo creo que también, Donnie Darko yo creo que ha calado mucho entre los jóvenes, porque uh-huh. Yo lo comento con mucha gente y bueno, es un tipo de cine que yo tampoco creía así de tan expandido y tal, pero mucha gente, Donnie Darko le encanta. La historia, bueno, el argumento es Donnie Darko, que es un joven así de instituto, que tiene problemas mentales y no alguna clase de retraso, sino como
de sociabilidad, a lo mejor.
Más de un problema de sociabilidad, algo así. Y bueno, y tiene una alucinación, que es un conejo gigante que se llama,
no recuerdo el nombre, la vi hace muchos años.
Pero bueno, es muy, en fin, va un poco sobre eso. Y bueno, diversos sucesos un poco casi cuánticos, diríamos. Y muy curioso también.
Da un poquito de mal rollo.
Sí, un poquito de mal rollo, un poquito así de, te deja a veces un poco en tensión. Y claro, también el personaje de Donnie Darko tampoco invita mucho a la amistad, porque es muy siniestra, la verdad.
Sí, pero bueno, es una película que también quizás, pues sí, son como pelis generacionales. Yo creo que, no te voy a decir que es la película del 2000, porque no. No es, a lo mejor no es la película, pero dentro de ese género, quizás así como película juvenil o que haya marcado una tendencia, un estilo, puede ser una de las películas, igual que puede ser A quien por un sueño, no sé, son películas que marcan una generación, ¿no? Igual que en los 80 pues teníamos, o en los 70, pues a lo mejor dices Sérpico o tal, pues en este tipo de cine, no sé, si tuvieses que decir 10 películas que han marcado a nuestra generación, yo diría Donnie Darko, es una de ellas. Para bien o para mal, o sea, creo como a nivel conceptual, a nivel estético, a nivel tal, creo que es una película que marca mucho. También me viene un poco a la cabeza, no tiene mucho que ver, pero sí un poco por el tema juvenil, la de Brick. Que no sé si te la recomendé, la de Brick. ¿No? Pues es que ya te digo que no recuerdo, porque como nos juntamos aquí a hablar de cine, entre amigos, pues yo esto también lo comento fuera. Yo al final a veces soy un poco monotemático, me pongo a hablar de cine y no paro. He visto esta, he visto la otra y tal, tal, tal. Y bueno, ya no sé con quién he hablado cada cosa, ¿no? Pues Brick también os la recomiendo mucho. Brick es una peli, trabaja Joseph Gordon-Levitt. Es, yo creo, su primera peli. la primera peli de... ¿Sabes quién es Joseph Gordon-Levitt, sí, no? Sí. El actor este ahora que está también bastante de moda. 500 primeras citas también es de él. Y es como una peli de cine negro en un instituto. Con adolescentes. Pero de cine negro con su malo, con su... ese narrador, voz en off. Cine negro en un instituto. La caña. Brick. Verla, por favor.
Yo tomo nota, ¿eh? The Beginners y Brick. No he visto ninguna de las dos, de hecho.
The Beginners, Bricks y Donnie Darko. Pero sobre todo la de Brick y la de Beginners, para mí, no voy a decir pequeña misase, porque ya la has dicho tú, además, y quizás estoy un poco más, no sé, más oscuro, a lo mejor. Y me voy más al tema este, ¿no? Va a hablar Álvaro, nos va a contar algo sobre cine español, ¿no?
Sí, yo vi hace poco un largometraje de Pau Durà, un actor valenciano que hace mucho de televisión autonómica y demás. Y la película en realidad está en catalán, la han doblado en castellano porque está bien. Pau Durà tampoco es un actor muy famoso. Salió en Siete Vidas como actor secundario una temporada y luego se hizo famoso por Platz Brut, Platos Sucios. Y la película no me llegó a convencer, la verdad. Trata de un músico que su mujer muere en un barco porque se derrumba como Titanic. Y este músico intenta salir de la casi pobreza, llamando a antiguos contactos, haciéndose amigos de policías, que hay un policía joven que le gusta la música, pero el jefe de policía dice que no le gusta que haga eso, que se dedique a ser un buen policía. Y la verdad es que no me convenció. Me gustan más sus cortometrajes de Pau Durà. Para tres o cuatro que he visto, sí merecen la pena, creo, no me acuerdo.
Y de las películas que estamos comentando, ¿has visto alguna de las que estamos hablando o no? Hombre, hay que decir también que, claro, la corta edad de Álvaro. ¿Qué años tienes, Álvaro?
13
años. Claro, yo, como tú, yo tengo pues 10 más, 23. Bueno, cada vez cambio la fecha. Bueno, unos cuantos más. Ya tendrás oportunidad. Es verdad que a esa edad, y Álvaro además es un chico muy maduro, que te fijas además, como tú haces doblaje, y el tema del cine lo ves con mucho respeto y con mucha... con, no sé, a lo mejor la gente se lo plantea como un entretenimiento y tú lo ves como otra cosa, una obra audiovisual. Pero es verdad que por tu corta edad no te ha dado tiempo a ver tantas cosas. Yo lo he hablado muchas veces con Javi, que Javi es muy joven, pero ha visto muchísimo, y muchísimo bueno además. Entonces,
es un caso muy peculiar.
Es un caso muy peculiar. Cuando tenga nuestra edad, Robert,
bueno,
los, 20, sea, los 25...
Cuando, pues, cuando tenga mi edad, vamos, o sea, será incomparable.
¿Dentro de un año o dos?
Sí, sí, en un par de añitos. Es que, vamos, será imposible hablar con él, menos que tendrá que bajar a nuestro nivel.
Pues yo seguiría un poco también, si os parece, por... no vamos a asociar cine indie a primera película, pero sí que coincide muchas veces que cine indie es primera película. Me viene al caso Sangre Fácil, de los Coen, de la que nos va a contar un poco Javi, que a mí me pareció fantástica. No fue la primera que vi y aluciné. O sea, creo que es Hermanos Coen en estado puro. La más. No es la mejor. Quizás para mí la mejor puede ser Fargo, lo hemos hablado alguna vez. No sé, porque han tenido más tiempo, han desarrollado más, es una idea... Pero es el rollo Fargo, o sea, el rollo No es país para viejos, es esa temática un poco de una persona que persigue o que tal, una especie de road movie extraña. Sangre Fácil es la caña. Una Frances McDormand súper joven, ¿verdad? Del año sí, 84, sí. Creo que es la peli. Cuéntanos.
Yo de Sangre Fácil, lo que recuerdo, yo la en ese sentido que has dicho de primera película y demás, me asemeja mucho con la puedo comparar mucho con Reservoir Dogs, en cuestión de que la fotografía y un poco
sí.
Los medios que utiliza, en plan de que, claro, Reservoir Dogs tiene mucho trajeado, mucha pistola, pero tampoco tiene...
Acción. No.
O sea, tiene lo que es el diálogo, mucha tensión, mucha carga en esa línea, pero no tiene lo que es acción propiamente dicha. Creo que se puede aplicar eso muy bien a... Bueno... No.
Sí, bueno, me recuerdo una escena final que de Sangre Fácil y un par de escenas que sí que tienen acción explícita o violencia explícita, pero es verdad que no es una película de acción,
sí,
no
sí.
Es el género, es verdad.
Pero digo, y también en cuestión de eso de que, por ejemplo, la fotografía de la primera de Tarantino, que es, bueno, la primera.
De
Reservoir Dogs, con el resto de Tarantino y la de Sangre Fácil con el resto de los Coen, también me parece muy...
Muy sí, joven. Que tienen semejanzas.
Sí, semejante.
Sí, ya os digo, también hicimos un programa dedicado a los hermanos Coen. Al final siempre pues hablas y hacemos programas de lo que vemos y de lo que conocemos. Este programa es un poco amplio. De hecho, íbamos a hacer uno sobre Terry Gilliam, que es director de un montón de pelis, para mí la película icónica, que además también lo podríamos englobar en este tipo de tal, sin contar nada de las 12 monos, de la cual no vamos a hablar demasiado porque me gustaría hacer un programa especial dedicado a los viajes en el tiempo, que es un tema como un poco más divertido, quizás, en vez de hablar de un director, centrarnos a lo mejor en Terry Gilliam, pues igual podemos irnos a los viajes en el tiempo.
Creo que a Chema le podría interesar.
Y a Chema se lo vamos a decir, para que se venga, porque a él le gusta mucho Regreso al Futuro y otras pelis. Además lo hablamos, o sea que estamos pendientes de Chema, de que venga. Vamos a hacer un llamamiento a nuestro director, sí, para que venga al Descubriendo el Séptimo Arte.
Luego me dijo, por cierto, que le dio mucha pena el no haber podido estar en el The Queen, que hicimos con... ¿cómo es? En el DeLorean, ¿no? También
sí, justo en el Back DeLorean, to the Future, ¿no? Eso es.
Pues que le gustaba mucho Queen. Bueno, pues yo ahora justamente me acabas de dar otra idea de primera película de esa violencia sin llegar a ser, quizás, sí, no sé si decir explícita, ¿no? Pero no,
no, pero
de acción.
Yo, eso es la acción, sí, yo creo, más que la violencia.
Eso es. Sí, sí, pero que no es una acción explícita. Me he acordado, bueno, dentro de uno de mis directores favoritos, que además es español, que es Alejandro Amenábar, y su primera película, Tesis.
Enorme.
Efectivamente, no se ve una gota de sangre. Y es una película muy fuerte.
Durísima,
Bueno, cine indie también.
Sí, sí, sí.
Totalmente, total. Pero vamos. De hecho, es que le rechazaron el proyecto en muchísimos sitios.
La grabó en la Complu.
En su sí, propia facultad. De hecho, sale su profesor. Uno de los que sale fue un profesor suyo que le suspendió una asignatura. De hecho, Alejandro Amenábar no sé si llegó a acabar la carrera. Creo que le queda una asignatura de un profesor que justamente sale en la película. Y no sé ahora mismo el presupuesto que tendría Tesis, pero vamos. Él decía que los traveling los hacía con una... con una silla de ruedas.
Hombre,
con una silla de ruedas, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Tesis. Hombre, lo bueno de hacerlo con. Como hablamos antes también de la universidad esta de UCLA o tal, de David Lynch, o cuando. Bueno, no sé, o en Filadelfia, que no, tampoco entiendo demasiado de universidades americanas, ¿eh? La verdad que me voy a confesar ahí un poco ignorante en ese aspecto. Lo bueno de nutrirte de los medios de una universidad o de un colegio, de lo que sea, y tener que tenga medios, que evidentemente ahí no te cuesta nada, le cuesta a la universidad y ese dinero está ahí, pero te lo prestan. O estás en una escuela de cine, una escuela de sonido, lo que sea, tienes material y tienes que usarlo. Entonces es muy... Yo creo que la formación, aparte de que es positiva siempre, y no te hablo de una formación obligatoria de lo que estás estudiando tú, Álvaro, o lo que está estudiando Javi, porque vas a poder hacer una carrera el día de mañana, o la formación que puedes dar tú como profesor de ciclos o tal, que eso evidentemente... Digo la formación específica sobre algo en lo que te guste a ti. Ya más, pues digo, cine, música, lo que sea, es fantástica, aparte de por toda la experiencia que te aporta y todo eso, es porque tienes a tu disposición una cantidad de medios y de material, o sea, y de gente, vamos, de, ¿cómo se dice?, capital humano, como queréis llamarlo.
Sí, sí, capital humano, algunos recursos humanos.
Eso es, recursos humanos que te pueden ayudar a, claro, una peli no es tener un camarón de un camarote de 50.000 euros, no, es... tener una cámara decente y tener un montón de gente que te ayude a hacerla. Es tener actores, es tener tal. Pues si toda la universidad, tus compañeros tal, se vuelcan y tenéis... Tú has hecho cortos, has hecho cosas con tus compañeros, Javi. Y yo no puedo hacer nada si no tengo aquí a vosotros ahora mismo. Somos un equipo. ¿Vale? Tú tienes tu opinión, tienes tus aportaciones. Álvaro tiene las suyas, Roberto las suyas. Y Laura está ahí. Cada uno tenemos un papel. Pues igual que en una película. Entonces, este programa está muy bien en el estudio, esto es la infraestructura, es el equipo, es lo que tenemos, pero si no hay personas que lo manejen y que quieran y que tengan disponibilidad y ganas de hacerlo, no hay nada. Entonces, ahí está Tesis. Me parece un súper ejemplo, además.
Qué bonito,
para
lo que has dicho.
No, pero es verdad.
Sí, sí, no, Tesis es que es el...
Y hay que animar justo a la gente que haga ese tipo de cosas.
Exactamente lo que tú has dicho. Y bueno, pues tuvo suerte de contar con unos actores, pero es verdad que todavía pues eran un poco desconocidos. Está ahí, no me acuerdo ahora, este hombre.
Fele Martínez,
bueno, sí,
Eduardo Noriega.
De Noriega, estaba pensando en Noriega.
Noriega, chica Fele, también, la actriz.
Sí, esta chavala que también hizo
un corto contigo
algunas
hace poco.
Películas y ahora ya está un poquito olvidada. No recuerdo su nombre.
Es mayorcita ya, no me acuerdo. Bueno, luego nos acordaremos.
Bueno, pues eso, el caso es que es una película, no sé el presupuesto que tendría Tesis, pero un presupuesto minimísimo, porque Eduardo Noriega no gana ahora lo mismo que ganaba en su momento. Está jovencísimo en esa película y... Es el bueno, para muchos su mejor película. Para muchos su mejor película y me parece una obra maestra.
Hay pelis en las que no se cobran, ¿eh? O sea, hay pelis en las que no se cobra.
Al margen de que a mí me encanta Amenábar, ¿no? Eso ya es una cuestión personal, que me parece un director con un talento. Con un talento, te digo, a la altura de. Pues, un Stanley Kubrick con el tiempo, por lo metódico que es, la cantidad de tiempo que se dedica para hacer cada trabajo, cómo maneja desde la música hasta el propio guión, las ambientaciones. Bueno, es fantástico, Alejandro. Bueno, que me voy, nos vamos
de
tema.
No, no, fenomenal. También podríamos hablar de cine español, como ha hablado Álvaro. Tú estás comentando Tesis. Yo recuerdo de Trueba, Ópera Prima, que es su ópera prima, además, tiene que ver con el metro de ópera y tiene que ver con su prima, la prima del personaje. Entonces es como una especie de juego de palabras. Sí. Ópera por el metro de ópera, prima, ópera prima, y encima su ópera prima, su primera película. Es que es todo como un círculo perfecto. Que bueno, la película, bajo mi punto de vista, no es, a lo mejor, no es muy recomendable, no me gustó especialmente, pero tiene su gracia. Y también es un ejemplo de película pues sin gran presupuesto, o sea, que a todas las escalas, a todos los niveles. También el cine indie hay que tener un poco de cuidado, porque cuando a veces se vende como pues eso, un cine que está hecho sin presupuesto, que tal, que no sé, como una especie de halo ahí, como ha dicho él antes, cine cutre,
un poco low cost,
que a veces pasa, ¿no? Pero hay veces que no, hay veces que esto de cine indie se vende mucho, o sea, que es una película indie, y de indie no tiene nada. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Los Descendientes, que me encanta también, de George Clooney, no sé si la habéis visto.
Sí.
Sí.
Que es fenomenal. ¿Tú la has visto, Álvaro?
Sí.
¿Puedes contarnos un poco de qué va? Si te acuerdas.
La mujer creo que está en coma, ¿no?
Sí, ahí sí. Tiene un problema, sí.
Y descubre que tiene un amante, y, uh-huh, y va por él, y al fin...
Bueno, no nos cuentes el final. por ahí, va por ahí, ¿no? Ese es el
sí,
tema.
Sí, fue nominado al Oscar.
Y tiene una familia.
Sí, sí, y demás.
Bueno, este descendiente proviene porque ellos viven en Hawái, quiero recordar. Sí. Y esto viene de una familia, George Clooney tiene es el heredero de uno de los herederos de un emporio de Hawái. Yo creo que pues parte de la isla tiene un montón de tierras, sí. Y bueno, que lo único que se dedica es a gestionar sus bienes, que no es poco, porque además tiene muchos bienes y sobre todo terrenos. Y claro, esta película, que a mí me parece fenomenal, es buenísima, de Alexander Payne, peliculón, todo el mundo que la ve, qué bonita, a todo el mundo le gusta, y te la venden como cine independiente. ¿Por qué cine independiente? Porque el alcance que puede tener, no, que la, por cierto, la de Nebraska, que también ha tenido muchas nominaciones y muy premiada y tal, sabéis que está ahora en el cine, es también de él, el mismo director, y la de Entre Copas también, de la que estamos hablando antes, es el mismo director. Y a propósito de Smith, no sé si la habéis visto, con Jack Nicholson, que es una peli también, pues un señor que se le muere la mujer y se hace una especie de viaje y tal, con una autocaravana y está como deprimido. Una película, pues también que... Pero fíjate lo que estamos hablando. Este hace cine con, a lo mejor, no gran presupuesto, pero claro, coge a Jack Nicholson, coge a Paul Giamatti para hacer la otra, coge a George Clooney. Entonces es cine independiente a medias, como la de Pequeña Miss Sunshine. Evidentemente es cine independiente, pero... Como si cojo yo ahora y digo, venga, voy a llamar a Bardem. Imagínate, vamos a suponer. A Bardem, a, yo qué sé, a Fele Martínez, a los que tal. Y te dicen, ¿hacemos una peli? Sí. Y me dejan cámaras y me dejan tal. Mm-hmm. Es independiente de aquella
sí,
manera.
Sí, bueno, Jack Nicholson solamente por su nombre ya te garantiza un éxito comercial en la película.
Claro, entonces yo creo que este hombre, perdona, yo creo que este hombre lo que hace es Alexander Payne, que me parece fantástico porque hace, además, apuesta por un cine, pues eso, muy minoritario quizás, con pequeñas historias, y se mantiene fiel, ¿eh? No, este no te está haciendo en ningún momento 300, ni te va a hacer, yo qué sé, una peli... O sea, siempre se mantiene fiel a esa esencia, pero... Es lo que digo, que la definición esa de cine indie es un poco controvertida, quizás.
Ya, sí,
porque
sí, claro.
Yo no lo catalogaría claro, quizás dentro de ese género. O sí, es que depende. Si se mira como peli pequeñita, con un conflicto pequeño, tal, tal. No sé. American Beauty es una película indie. Pues yo creo que no. Pero en lo que dices tú de criticar el wildlife americano... En el modo en el que está hecho la película, cómo está tratada la historia, tal, podría ser cine independiente, evidentemente.
Hombre, American Beauty es que está muy bien hecha, ¿eh? Está muy, es una película
la fotografía,
muy cuidada,
lo de los pétalos
extremadamente
es increíble,
cuidada.
Sí, por eso.
Pero a lo mejor es verdad que se podría haber hecho con menos recursos, también es verdad. Es que bueno, incluso los actores, pues claro, pues imagínate ahí.
Annette Bening, Kevin Spacey.
Lo que puede cobrar Kevin Spacey. No sé si se bajaron su.
Y ahí quizás no era tan. Era famosísimo, pero.
Bueno, Spacey.
Pero ahí fue cuando pegó su. Porque esa peli fue la que le dio el Oscar y fue la que le dio el salto a la fama total. Porque antes estaba ahí, pero no era tan. había trabajado con Clint Eastwood en Medianoche, en El jardín del bien y el mal, había trabajado en varias pelis, pero Cadena de favores yo creo que es de esa época más o menos, o quizás es posterior, no recuerdo, que con el de Sexto sentido, El niño, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues podéis comentar alguna más, así que algún flash que os venga de películas indie, o que penséis que sean, o no, lo que queráis. Álvaro.
Creo, Behind the Candelabra.
¿Cómo?
De Michael Douglas y Matt Damon.
¿Cómo se llama?
Behind the Candelabra. Que hace, basada en un hecho real de un pianista, Liberace. Uh-huh. Que le echaron hace poquito en Canal Plus y no...
¿No la he visto?
Sí, yo sí que la he visto.
También entra dentro de la catalogas, qué bien.
Sí, a mí... La verdad es que yo creo que en eso de que se mantiene fiel a una... Bueno, pero yo creo que, por mi parte, diría que en eso de que se mantiene... Tiene un poco una historia que, lo que hemos dicho antes, de que el director, que controla mucho. Uh-huh. Yo creo que en esa película no conozco para nada lo que hay un poco detrás. O sea, la vi un poco con ese plan. Pero yo creo que sí que se acoge a esa definición. Hmm.
Está bien. Yo la tuve que quitar al final.
Ya. Pues no sé. A mí, hablando así de todas estas películas, muchas road movies... tienen ese toque cine indie. No todas, pero sí que... porque quizás no son películas comerciales, también en el propio sentido de la película, en el sentido de que no, que la historia no atrae a todo, al gran público. Entonces, en sí, eso también puede ser cine independiente. Cine íntimo. Cine que no está dirigido a las masas. También lo podríamos definir así, sin más. Tenemos un montón de ejemplos de películas. Yo he visto El rey de California, que es de Michael Douglas, precisamente, que lo estabas comentando tú, que para mí entra dentro de esa categoría de peli de pequeño presupuesto con tintes indie, pero en realidad estás teniendo a Michael Douglas y la peli tiene una fotografía súper cuidada. Igual que esta de Nebraska, que a lo mejor no es una peli que cueste millones y millones, pero hombre, tampoco es como El mariachi esta de Robert Rodríguez, que es su primera peli también. Sí, sí. Otra peli que podríamos meter de como cine independiente.
Otras incluso, a lo mejor del estilo de Kick-Ass, que a lo mejor también salieron ahí.
¿Qué caña, Kick-Ass?
Kick-Ass,
pues sí,
bueno,
Kick-Ass,
la primera,
pero
la
está
segunda
bien hecha,
ya no.
Pero Kick-Ass la primera está bien hecha. O sea, yo los efectos que tiene, los efectos digitales que tiene algunos, cuando sale volando con una especie
tiene,
de tal.
Tiene Nicolas Cage, tal, que lo pienso.
Y Nicolas Cage. Esa peli yo la considero... Y
una sin, falsa, a lo mejor una
es
falsa.
Es una falsa indie,
indie sí,
bajo
es.
Mi punto de vista, pero es fantástica, ¿eh?
Sí, a mí me encanta.
Está genial.
Porque justo según lo he dicho, luego me he dado cuenta que, claro, que estaba Nicolas Cage ahí.
No, pero tampoco pasa nada. O sea, no es cuestión de decir, ah, esta sí, esta no, porque tal. Esa peli es
La estética es muy, muy indie, ¿eh?
Es muy indie, pero hay muchas así, ¿eh? También yo una que recomendé, bueno, no sé si la recomendé, pero vamos, la de Super, que es una peli también tipo Kick-Ass, de un superhéroe cutre, tal. Y está bastante chula, pero claro, trabaja Kevin Bacon haciendo un camello, un papelito así pequeño, y Liv Tyler. Claro, dices tú, hombre. Pero esa sí que la estética es mucho más cutre. Esa es más indie que la de Kick-Ass. No mejor, ¿eh? No es mejor.
Bueno, me encanta
Kick-Ass. No es mejor. Y luego vi una que se llamaba Demente o algo así, que trabaja Woody Harrelson, que además le recuerdo de True Detective, que la he visto hace poco, que os la recomiendo muy mucho, la serie, que es horrible. O sea, la tuve que quitar. También de un superhéroe que está como en medio... Tiene también un trauma psicológico, no sé qué, y se pone a pegar a la gente. Bueno. Demente, creo que se llama, o... Bueno.
Sí, no sé. Yo sí que me suena que va como de morado o algo así y golpea con...
Sí, con una especie de barra de
sí,
hierro.
Sí, es algo así muy improvisado, ¿no?
Sí, se pinta los ojos. Bueno. Pero de esto de que vino Lucía, me ve, que está viendo, y digo, no lo sé. O sea, le voy a quitar ya porque es que es insoportable. Llevaba una hora de película, insoportable. Y va de eso, ¿no? Pero también, pensad una cosa, que se lleva mucho ahora de hacer pelis de este tipo. Y yo no sé si es que se lleva o es que a lo mejor es bueno para tu carrera hacer eso. O sea, tú eres un George Clooney que está haciendo superproducciones y de repente dices, pues voy a empezar a hacer películas pequeñitas, que él también ha dirigido, ¿eh? La de Sidious de marzo me gustó mucho.
Paco Leone está haciendo ahora cortometrajes.
¿Quién?
Paco Leone.
Ah, ¿sí? Sí, sí, el actor.
Sí, efectivamente, sí, sí. Justo ahora va a sacar precisamente la segunda parte, ¿no? De la película esta que hizo con su madre, ¿no?
Carmina Revienta, ¿no?
Sí, Carmina Revienta. Y la segunda, no recuerdo cuál era el nombre. Pero también hacía algún tipo de alusión, ¿eh?
¿A la madre?
Sí, sí, sí.
Creo se ha hecho famosísima.
Quiero recordar.
Está también su hermana, María León.
María León. Pues sí, yo creo que cabrían un montón de pelis. Me gusta eso, pues que cada uno le hayamos recomendado. No voy a decir, vamos a decir nuestra favorita. Decir tres o cuatro o cinco, aunque las hayáis repetido. Robert, para que la veamos nosotros, para que los oyentes puedan ya deleitarse con estas películas.
Sí, pues venga, yo recomendaría
varias,
quizá americana, sí, Pequeña Miss Sunshine, Juno y española Tesis.
Uh-huh. Javi.
Yo, una, la que he dicho, Clerks, y la verdad, muchas de Kevin Smith.
¿Mallrats o alguna de estas?
Sí, Mallrats. Bueno, para mí Clerks es la mejor, pero Clerks y, no sé, quizá alguna... alguna Jim Jarmusch, que es director de cine independiente, así de estos...
Deadman.
Sí, Deadman, no. No, pero no sé, por ejemplo, a mí había algún corto de Café y Cigarrillos que me hizo bastante gracia.
Sí, esa peli está chula.
Y no sé, Juno, que a Juno, de Juno sí que... Juno también me gustó mucho.
Es verdad, la de Coffee and Cigarettes... vale, y además no sé por qué me ha recordado la de Lost in Translation, que no tampoco es cine indie al 100%, pero bueno, tiene tintes también, es lo que te digo. Bueno, de aquella manera. Sofía Coppola es muy, muy cuca ella.
La vida de Brian, que creo que también es de bajo presupuesto. Tocando el mar y Behind the Candelabra.
Yo es verdad que lo digo muchas veces, cuando me dicen, ¿cuáles son tus pelis favoritas? Y siempre piensas en los grandes títulos, ¿no? En los grandes títulos, Casablanca, El Padrino, La vida es bella, American Beauty, yo qué sé, dentro de que son películas a lo mejor un poco más pequeñas, pero me han trascendido. Son películas que todo el mundo ha visto, que son películas grandes. Algo en común, que se llama Garden State en inglés, está interpretada por interpretada y dirigida por Zach Braff, que no sé cómo se dice exactamente, o Braff, que es el de Scraps, la serie Scraps de médicos, no sé si la habéis visto, pues el sí. Chico que hace el protagonista, el jovencito. Y la dirigió él, bueno, la fotografía es fantástica. Yo creo que es una película con gran presupuesto, interpretada por él, y también trabaja Paul o Peter Segels, o Peter un chaval, o Segels, un jovencito, y Natalie Portman, que está fantástica en esa peli, muy recomendable. Garden State, ¿vale? Algo en común, os la recomiendo. Brick, como peli así de cine negro que os he comentado antes, me parece súper chula. The Beginners, también fenomenal. Cualquier peli de David Lynch que no hayáis visto, Mulholland Drive, Carretera Perdida, Terciopelo Azul, Una historia verdadera,
Terciopelo Azul,
súper recomendable, aunque esto ya lo hemos dicho, de los Coen, Sangre Fácil. Voy a decir pelis, El Gran Lebowski, no sé si entraría en cine indie, yo creo que sí. El Gran Lebowski, es que nos repetimos muchas veces, ¿no? Porque hay muchas más películas que no hemos visto y que se nos van a quedar en el tintero. Requiem por un sueño no es especialmente de mis películas, me parece súper desagradable y me crea mucho desasosiego, entonces no la voy a recomendar. No quiero que paséis un mal trago, ni con el cine negro, ni ninguna de estas, ¿no? Aronofsky no es un director con el que me sienta identificado, quizás. Igual que David Lynch tiene cine raro, pero yo qué sé, me causa inquietud, digo, bueno, tiene un punto, pero el Aronofsky este me parece muy desagradable. Y no, me gusta, me parece bueno, pero no lo recomendaría. Y yo iría un poco por ahí, pues también contigo, pues o sea, Juno, Pequeña Miss Sunshine, sí, Entre Copas. Y lo que os digo, ¿no? Que últimamente me siento más cerca quizás del cine indie que del gran cine. Sin tampoco quiero daros la impresión de, ala, sí, venga, el cultureta este tal, para nada. Para nada. También me gusta, lo hemos hablado muchas veces, verme una peli de American Pie, o me gusta ver una superproducción y comerme unas buenas palomitas. El Hobbit, que fuimos a verla juntos, sí. Además, y la disfrutamos muchísimo. Fenomenal, fantástica.
Yo quería añadir una que era, además, antes lo que has dicho de Matthew McConaughey, que en True Detective, una peli con la que para mí Matthew McConaughey dio el...
El salto.
Dio el salto, bueno, no a la fama, pero que personalmente me pareció más...
A que tuviese un criterio, sí. ¿No? De rigor.
Es Math, una MUD, es una película muy... Además tiene, yo creo que le veo, es eso, mucho tinte... No sé, se ve que hay pasta detrás.
Ya, pero tiene
pero
el tinte, ¿no?
Tiene el tinte. Y hay veces que eso es verdad, que a veces que eso es falso indie, pues...
No está mal.
No está mal, porque Los Descendientes, por ejemplo, están muy bien.
Está fenomenal. O sea,
esta de Math a mí me encantó, también la recomiendo. Y no sé.
La de Matt, esta, la tengo ganas de verla también. Vi el tráiler, es como algo que tiene que ver con un pescador o algo así, ¿puede ser?
Sí, es como...
O que el tío está como en un barco o algo así.
Sí, vive como en un barco. Es como
vale.
Un...
Sí, más o menos. Es que me acuerdo que me la comentó Gaby, que la había visto. Gaby Muriarte, de Somos Escuela, y le gustó. No es malo eso, del falso indie. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Que se vende muy bien, Pero hay que tener cuidado que eso no es o no deja, o sea, eso tiene un sentido muy claro también. Es una película que quiere hacer dinero y piensan que le va a llegar a otro tipo de público que no llegarían si no hiciesen eso. Entonces, pero si la ven nuestros padres, les gusta y se la recomiendan entre ellos y van al cine. La ves tú y te gusta, entonces también es una forma de abarcar. Pero claro, es que el cine también está hecho para eso, también para, pues para ellos al final no van a perder dinero. Hay veces que lo pierden porque es un proyecto súper, súper personal y lo quieren hacer sí o sí porque creen que es arte. Hay veces que simplemente, pues... Pero bueno, en eso lo que decimos que es subjetivo, no entramos.
Sí, claro. Y también yo entiendo que cuando se pone tantísimo dinero encima de la mesa, quieras tener unas garantías de que puedes recuperarlo, ¿eh? Que aquí estamos hablando de las cantidades monstruosas en según qué película se pone muchísimo dinero encima de la mesa.
Pero
y...
es que todos. Mira, llevo una camiseta de una peli que se llama Planet 9, que es de Ed Wood, que además hicimos también, cuando hicimos el de Tim Burton, estuvimos hablando de este director y de la película de Ed Wood, que también a su vez es una peli de bajo presupuesto, tiene 5 millones de dólares en blanco y negro. La Warner no le quería dar el dinero y dice, no, esto no va a vender, y efectivamente fue un fracaso. Ahora la gente lo ve como una película de culto, ¿no? También, es que también a veces coinciden estas pelis de cine indie, coinciden con que son películas de culto, o se les considera películas de culto. Muchas veces Holocausto Caníbal, cine indie. La Bruja de Blair, cine indie. Es que es complicado. Es cine a veces que ha sido controvertido, que no ha gustado en la época. Blade Runner es cine indie, pues yo creo que en la producción y en el dinero, en el presupuesto, no. Para nada. Quizás en el planteamiento de la película, en el tinte, lo que decía muchas veces Vicente, que es una película pesimista, tal, sí que puede ser cine indie, porque no está dirigida a todos los públicos para nada. No es como Star Wars, que le gusta a todo el mundo. O sea que vamos a matizar eso. Y poco más, chicos. Yo creo que ya hemos recomendado varias pelis.
Sí. Bueno, Star Wars, antes ya que nos veamos, Star Wars, una de Star Wars, la primera que realmente se hizo con muy poco presupuesto, ¿eh? Todo muy manual y no te creas que tenía un presupuesto muy elevado. Nada que ver con lo que hay ahora, ¿eh? La primera Star Wars, todo como muy manual, ¿eh? Las propias naves, hechas a mano, bueno, todo...
Bueno, yo creo que el cine indie por excelencia, también hablamos del cine B, o el cine, como decía antes, de cutre, pues este Ed Wood mismamente. O las pelis, algunas pelis de John Carpenter, algunas cosas... Hay mucho cine, yo creo que hay gustos para todos. Sarnados, pues chico, Sarnados es película.
Peliculón.
De cine B, entonces.
Venga, conta.
Pero a mí me gusta el matiz. Cuando es una peli buena, aunque no tenga dinero, es cine indie. Cuando es una película cutre, es cine B. Cuando es una peli controvertida, rara, cine de culto. Cuando es una superproducción, es una película comercial. O sea, es que tendemos a categorizar, a catalogar, a etiquetar. Yo tengo una etiquetadora para todo. Etiquetas, todo el rato. Esta música, este disco de Vetusta es que es más comercial que no sé qué. ¿Por qué no lo disfrutamos? Sí. Y no, o sea, yo creo que está bien para que sepas un poco qué vas a ver. Pues mira, a mí me gusta decir, ¿qué es Memento? Pues Memento es una mezcla entre Los pájaros de Hitchcock, yo qué sé, por decirte algo, y no sé cuánto. Ah, vale, pues me va a gustar. Pero ¿por qué decimos, no, es una peli independiente? Y te digo que he tenido discusiones de alguna vez de si es indie o no es indie. Lo mismo que hemos hablado ahora, que lo hemos tratado bien, porque todos yo creo que estamos a este nivel un poco que nos da igual. O sea, que lo que hacemos es disfrutar del cine. Hay gente que se llega a picar o a molestar, ¿no?
Llegar a las manos, ¿eh? Te veo ahí llegando a las manos.
Sí, sí, sí. Y digo, pero ¿qué más da? Si la película es buena, o te gusta o no te gusta. Sí. Y ya está. Y disfrutar del cine. Y ahora, bueno, en cuanto terminemos, vamos a escuchar la música ya del final, pues nos pasaremos al otro lado a despedirnos y a preguntarle a Laura qué cine ve ella, qué películas le gustan a ella de cine indie, porque no nos has podido recomendar, pero bueno, si nos dices alguna buena y la vemos, pues el próximo día la recomendamos para los oyentes.
Muy bien.
Todas las opiniones son válidas.
Sí, sí, todos te aportan, ¿no? De alguna manera siempre se puede aprender de todo el mundo.
Y eso, y lo que también estamos es pues para ver películas nuevas y crecer.
Yo me he apuntado dos.
Yo me voy a apuntar las de Álvaro, las tuyas, ¿recuerdan la, Javi?
Matt.
Oh, la de Matt, esa es la que quería ver. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo en Descubriendo el Séptimo Arte, cine indie, habrá una segunda parte.